Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Miren, este rato quiero presentarle a un buen amigo. A ver, para mí lo es, lo que ocurre es que él no me conoce, le explico. Es curioso esto de las redes sociales, ¿no? Porque cuando sigues a alguien es como que te da la sensación de conocerlo de toda la vida. Hoy ha venido a tomarse un café a este estudio el cortador de jamón más famoso del mundo.
¿Qué le pongo, cabeza de lobo?
Víctor entró a trabajar en esta charcutería en Guadalajara hace 10 años. Es una charcutería de las de toda la vida, ¿no? Pues está dentro de un centro comercial, aquí se venden embutidos de todo tipo. No voy a ser muy específico porque, mire, son las, como les decía, las 11 y 10 y yo no he desayunado todavía. Así que, bueno, el tema es que Víctor se interesó mucho por uno de esos productos, la joya de nuestra corona, el jamón. Durante esos años aprendió todo sobre él, cómo prepararlo, conservarlo, cortarlo, de dónde vienen los diferentes tipos. Víctor se convirtió en todo un experto jamonero, además autodidacta. Incluso empezó a trabajar de cortador en eventos de todo tipo, pero como para todos, llegó 2020.
Un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Bueno, esos 15 días se convirtieron en varias semanas. Semanas que pasamos encerrados en casa. Yo no recuerdo ahora mismo ni el número, ¿no?, de memoria. Y a Víctor le encerró con un nuevo inquilino, su primer hijo, Alonso. Miren, dicen que un hijo te cambia la vida, yo estoy seguro de que sí. Pero si hay algo que supuso un antes y un después en la suya, fue una tarde en la que decidió entrar en la cocina, como hacía todos los días. Pero antes, pues no colocaba su móvil en la pared y en ese momento decidió hacerlo. Colocó su móvil y dio un par de consejos a quien quisiese escucharlos.
¿Y cómo abrimos una paleta? Pues muy fácil, nos guiaremos de estos salientes, como tiene el jamón, que tiene el corvejón, que simularán este huesecito de aquí, ¿vale? Entonces le dejaremos unos dos deditos también por aquí y lo haremos, a diferencia del jamón, en forma oblicua, le daremos al revés, en forma de V.
Víctor grabó un vídeo casero que llegó a los 10 millones de visitas en TikTok y que han hecho de Víctor Sánchez Gómez, también conocido como Sanchego, el cortador de jamón más famoso del mundo. Víctor, ¿tú eres de los que piensan o pensaban que los niños nacen con un pan debajo del brazo? Buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal? En primer lugar, encantado de estar aquí con vosotros. Y los niños nacen con un jamón debajo del brazo.
Este caso,
en el caso el mío.
Oye, cuéntame cómo fueron tus años en la charcutería y por qué de todos los productos que vendías te fijas en el jamón.
Yo creo que el jamón al final es lo más interesante que tiene España, una charcutería como tal, y el interés que tiene toda la población a pie, ¿no?, del jamón. Al final, la mortadela como tal no te causa esa sensación, ¿no?
Y eso que está buena, ¿eh?
Y eso que está buena.
Y entonces tú empiezas en una forma autodidacta, entiendo, a cortar jamón allí para los clientes. Y
sí,
¿en qué momento te llega a ti la oportunidad de empezar a hacerlo profesionalmente?
Pues fue ya metido en carrera, ya pues llevando 8 años en esta cadena de supermercados, como bien digo, haciendo un poco el complemento los fines de semana cuando podía y me lo permitía el trabajo, pues iba a eventos como pues bodas, cumpleaños de amigos, etcétera. Y así empezamos un poquito en el sector profesional del corte de jamón.
¿Y por qué un día decides poner el teléfono en la cocina y te grabas un vídeo explicándolo cómo cortar una paletilla?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, la verdad es esa. Estábamos en tiempo de pandemia, como bien has comentado, y pues al final consumías mucho móvil, ¿no? Pues dije, vamos a lanzar un vídeo a ver qué pasa. Y mi sorpresa es esa, que se viralizó de tal manera que me llegaban comentarios de amigos, me reenviaba el vídeo a la familia, y cogimos un poco cierto gusto a ello, ¿no? Pero y dije, ostras, estamos dando algo de interés al público, ¿qué está pasando?
Claro, pero Víctor, yo me pregunto, cuando un vídeo se hace viral, ya el resto que va subiendo también lo son. Es decir, ¿cómo fue tu camino para llegar a ser, pues eso? Es que ahora mismo, lo estaba hablando antes durante la publicidad con varios compañeros, que todos te conocen y dicen, qué buena gente es Víctor, lo sigo muchísimo, tal y cual. ¿Cuál es el truco? Si es que lo hay, claro.
A ver, truco, es un poco golpe de suerte la viralización de un vídeo, es un poco golpe de suerte. Lo que pasa que se viralizó en una plataforma como es TikTok, ¿vale? Que justamente entró en España esa aplicación en ese momento y de alguna manera subía los vídeos o los mandaba a la gente los vídeos nuevos, ¿no? Al final yo fui el pionero del corte de jamón en esa plataforma, ¿no? Entonces me lo recompensó TikTok, los algoritmos, como bien te digo, de esa manera. Luego ya todo lo demás es constancia. Al final luego pues es como otro trabajo más, el tema de las redes sociales. También tienes un público que hay que cuidar, tienes unos algoritmos, tienes unas horas de subida muy estrictas y es como otro trabajo. Entonces al final la suerte es al principio, ¿vale? Y luego es mantenerla y alimentarla, siendo serio en las subidas, publicaciones, etcétera, etcétera.
Pero Víctor, ¿tú cuántos vídeos grabas al día más o menos? ¿Uno al día?
Depende, no llevo un control. Al final soy muy vago para eso. Es cuando yo me siento, yo me siento bien, a lo mejor en un día hago 3 vídeos o pasa una semana y no hago ninguno. O sea, no llevo un control de alguna manera.
Claro, y en el momento en el que se hace viral el segundo o el tercer vídeo, ¿tú ya dices, oye, me voy a dedicar a las redes sociales?
No, ni mucho menos. Empieza sobre todo también a informarte un poco más en tu mundo, a empaparte, porque al final eres influyente, o sea, la gente se está guiando de lo que tú estás diciendo, sea verdad o sea mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces pues empiezas a adentrarte un poquito más, en este caso, en el mundo del jamón, a profesionalizarte, a compartir conocimientos con personas ya de este sector muy posicionadas, y ha sido esto poquito a poco realmente, esto ha sido poquito a poco, como bien te digo.
Uh-huh. Y además de, bueno, yo creo que la popularidad hay que saber aprovecharla, y tú lo haces bien porque... Además de funcionar como consultor del jamón, vendes herramientas, ¿no? Como los cuchillos, por ejemplo. ¿Es importante tener un buen cuchillo a la hora de abrir un jamón?
Sí, es un poco el equilibrio de todo, ¿vale? Pero sí, la buena herramienta es imprescindible, sobre todo a la hora de la seguridad y luego también pues para aprovechar este gran producto como es el jamón. Y sí, la respuesta es que sí, es muy importante tener un cuchillo afilado, sobre todo porque si lo tienes sin afilar o que no corta mucho, tienes mucho riesgo de accidente porque tienes que generar mucha más fuerza, y ahí está el problema de los accidentes, que al final en el año actualmente están en 70.000 accidentes por corte de jamón. Es una auténtica barbaridad,
70.000.
Bueno, sí, es alucinante.
Vamos a hablar un poco del producto, porque te imaginas que tengo muchas preguntas. La primera es, mira, en una reunión familiar, ocasiones especiales, que merezcan la compra de un jamón, pues la Navidad, algún cumpleaños, no lo sé, alguna fiesta, siempre suele haber alguien encargado de cortarlo, alguien que sabe, ¿no? Y cuando ese alguien está durmiendo la siesta, siempre aparece el que pega el petardo gordo, pues se piensa que sabe cortar el jamón y te lo deja como una montaña rusa. Lo primero, ¿conoces a muchos a muchos seres de este tipo? Y lo segundo, ¿cómo se arregla eso?
Sí, conozco. Yo creo que en todas las familias hay uno de esos, ¿no? Que dice...
Está el que sabe cortar y el que se cree que sabe cortar. Claro.
Ahora de decir que gracias a mis vídeos, porque ya somos muchos compañeros, ha cambiado un poco el rol, ¿no? Al final yo creo que el padre era el encargado de cortar ese jamón. Pues ahora la gente adolescente, que al final consume mucho estas aplicaciones que estamos diciendo de los vídeos, son los que se encargan de cortar jamón en Navidad, macho. Es alucinante, me llegan muchos mensajes y fotos de los propios chavales menores de edad, por cierto, que cortan el jamón en su casa gracias a los pequeños tips o lo que pueden ver en internet, en este caso, en mis vídeos.
Fíjate, pero oye, y cuando de verdad está el jamón que no sabes por dónde cogerlo, que es una dentadura, como si fuese una sierra. ¿Eso claro, qué hacemos? ¿Cortamos de base o qué?
Claro, es un poco complicado, porque todos tendemos a hacerle esa barca, esa sonrisa ibérica, como le digo yo, porque justamente aparece el hueso de la cadera, el hueso costal, y es lo que no sabemos hacer, es salvarlo, porque a nivel morfología, nosotros los que conocemos este producto, sí sabemos por dónde van los huesos. Vosotros en uso doméstico es muy complicado saber lo que hay debajo de la carne. Entonces tendemos a no marcarlo, simplemente cortamos y nos va haciendo tope y hacemos ese típico bache, la sonrisa ibérica, como digo yo. Cuando está en esa forma es muy difícil salvarlo ya, que se salva, porque yo salvo a muchos, pero pues la idea es esa, intentar quitar la barca y hacer el paralelo siempre a la zona de trabajo, en este caso la mesa. ¿Vale? Hay que intentar siempre llevar el corte como si fuera lo más recto, paralelo a la mesa o a la zona de trabajo, como bien te digo.
Hombre, y si no para croquetas, que también...
Y si no para croquetas, también.
Que también salen buenas. Víctor, el 100% ibérico de bellota sabemos que es un productazo, pero jamones buenos hay por doquier. Yo quiero, la pregunta que te hago es, ¿cómo elijo un buen jamón teniendo en cuenta el momento en el que me lo voy a comer y mi presupuesto? Pues entiendo que cambia mucho.
Claro, al final, pues es lo que te digo, por normativa, ¿vale? Los jamones ibéricos, solo hablamos de los ibéricos, tienen unos precintos, dependiendo de los colores, que te dicen la calidad, ¿vale? La calidad, pues sobre todo en el cruce racial, si es del 50% ibérico, 75%, y en la raza nos podemos hacer una idea. Y luego también te dice la procedencia también, como puede ser si es de Extremadura, de Salamanca, etcétera, y entonces te tienes que guiar un poquito, ¿vale? Si eres un consumidor doméstico, de esa normativa, ya te digo, y si no, siempre lo que yo aconsejo es ir a sitios especializados, dejar un poco las infraestructuras grandes y ir a sitios especializados en el sector del jamón. Yo creo que es lo más sabio como consumidor al final, ¿no? Dejarte asesorar a una persona que entienda en este aspecto. Decir, oye, yo tengo este presupuesto, tengo 250 euros, somos cuatro en mi familia, a mí me dura el jamón, tiende a durarme un mes, dos meses. Le explicas un poco tu demanda y seguramente que si es especializado, como bien te digo, el establecimiento te va a asesorar en condiciones perfectas.
¿Cuál es la diferencia entre un pata blanca y un pata negra?
El problema que tenemos, esa palabra de pata negra, que relacionamos todos los jamones con la pezuña negra, lo relacionamos todos con ibérico. Y no es así. La palabra de pata negra queda blindada a los jamones de 100% ibéricos de bellota. No porque lo diga yo, es porque así está especificado. ¿Vale? Igual que los jamones serranos, decimos, este jamón es serrano porque tiene la pezuña blanca. No es así. La palabra jamón serrano queda blindada también a los jamones que tienen la ETG, que es la especialidad tradicional garantizada. Todo lo demás que no tenga esa etiqueta, ¿vale? Ese sello de valor que le da añadido, serían jamones blancos de cerdo blanco. Entonces, es un poco el concepto que a día de hoy somos el país del jamón, pero hay mucha incultura aún en ello. Vale, presumimos luego de ser buenos consumidores y de saber todos de jamón. Yo cuando voy a los eventos siempre tengo un cliente que es extremeño y que, vamos, que tiene cerdos por casa. No sé si me entiendes.
Sí, perfecta,
y yo tengo un tío en Salamanca, ¿qué tal? y es un poco eso. Entonces yo creo que hay mucha incultura, ¿vale?, en el mundo del jamón. Y bueno, al final, una persona al uso es lo que te digo. Al final, seguía si está bueno o malo. Tú le tapas todos los precintos, le tapas todos los la pata y tú te tienes que guiar en el paladar si está bueno o malo. Y puede ser ibérico y puede ser serrano, porque al final tendemos
a... ¿Cuál es la diferencia entre serrano e ibérico?
Es la raza, que es como te digo, que provienen de una raza ibérica recuperada. Hay muchas razas ibéricas, como Torbiscal, Rubio Dorado, etcétera, muchas razas de cerdo. Y se caracteriza pues por la infiltración de grasa, porque tiene la pezuña espigada. La espigada, como te digo, es así finita y larga. O sea que si cerramos en la pezuña los dos dedos, podemos juntarlos. No sé si me entiendes de lo finito que tiene la pezuña. Y esa es la diferencia a todos los cerdos, que hay muchísimas razas que vienen de, pues, yo que sé, como el cerdo duro, que ahora está muy de moda, el jersey que viene... americano, ¿vale? O sea, realmente el jamón ibérico es eso, que tiene raza autóctona de la península ibérica, como viene siendo.
Oye, y de las, si no me equivoco ahora, corrígeme, por favor, de las cuatro denominaciones de origen que tenemos en ibéricos, hombre, es que no sé si te puedo pedir que me digas la mejor o que me...
es para gusto, macho. Esto es,
pues explícame complejo. Un poco cómo elegir entre denominaciones de origen.
Pues como bien has dicho, hay cuatro, que es Guijuelo, está Pedroches también en Córdoba, el tema de Extremadura y luego tema de Jabugo. Al final es un poco para gustos, ¿no? Por tradición también, porque siempre en casa el tema del jamón es muy tradición, ¿no? Al final siempre, mi padre cuando iba a Salamanca, en un viaje de que tenía por obligación, lo compran en Salamanca. Entonces para esa familia los mejores jamones son los de Salamanca, ¿vale? Pues para mí son los de Huelva, no sé si me entiendes. Entonces es un poco tradición y criterios de tal manera. Las denominaciones de orígenes te obligan de una forma muy, muy, muy estricta a tener un valor añadido, con lo cual yo te garantizo que si apuestas por una denominación de origen, ¿vale? El jamón va a ser un espectáculo.
Pero
entonces,
no pasa,
es una,
Víctor,
garantía.
¿No pasa, Víctor, que yo me he encontrado con grandes marcas de jamones que en principio, pues dices, estoy comprando esta marca, me va a salir un jamón espectacular, y lo abres y no te sale tan rico? ¿Tú sabes diferenciar desde fuera si un jamón va a estar bueno por dentro?
Es complejo. Si no lo tocas, ¿vale? Necesitaríamos a lo mejor tocarlo, palparlo y de alguna manera, aunque sea olerlo por fuera, porque te da muchas pistas. Yo en mi caso, ¿vale? Si sé diferenciar todas las gamas de jamones, tú me puedes poner todos los tipos de jamones y sí te sabría decir si este es ibérico al 50% o este es de bellota, etcétera. Pero es complicado. Entonces, a veces tenemos unas expectativas a un producto, pero lo que tampoco llegamos a entender, que por muy buena que sea la marca, cada cerdo es diferente, ¿vale? O sea, aquí entran factores, por ejemplo, un cerdo hermano al otro, puede ser un poco más, más egoísta. Entonces, en el campo, a lo mejor es un poco más macho él y come más bellota que su propio hermano, que es de la misma marca, del mismo año, pues ese jamón va a tener mucho más ácido oleico porque ha comido más bellota. O sea, y el ganadero lo saca a la misma venta, al mismo precio, pero claro, ahí está la diferencia, que es que el jamón, lo bonito de este mundo, que no hay ninguno igual. Por eso es exclusivo. Cada jamón te da unos matices y es diferente.
Víctor, yo, como te digo, te sigo de hace tiempo. Y porque es que me parece bastante hipnótico la forma en la que cortas el jamón o que alguien, un cortador, lo me gusta, ¿no? Y descubrí un truco que quiero que me des aquí, que ayude a quien nos escucha, que es que yo solía conservar el jamón, cuando lo tenía en casa, tampoco tengo una pata siempre en casa, con grandes capas de grasa. Y viéndote he descubierto que si lo haces de manera fina, como cortarías una loncha de jamón, pero con la propia grasa se conserva mejor. ¿Es así?
Sí, correcto. Hay muchos campos y muchas formas también de conservar un jamón, pero yo la que utilizo, ¿vale? Porque yo siempre hablo de lo que a mí me va bien. Pues es eso, bien rascar un poquito de la grasa blanca, siempre, nunca la amarilla, que es tonos rancios, eso procede a la oxidación. Entonces, de la grasa blanca rascamos un poquito y hacemos una película por nuestra zona de corte. Y luego yo el valor que le doy, que le doy un poquito, a diferencia de otros cortadores de jamón, ¿vale? Uh-huh. Le pongo papel de horno vegetal. ¿Vale? Papel de horno que ponemos para repostería en el horno para que no se nos queme o no se nos pegue. Pues a mí ese papel para uso doméstico me va muy bien. Me hace mantenerme el jamón bien, porque la otra forma es, como dicen muchos compañeros, con el papel de film. Uh-huh. El papel de film, al ser transparente, en uso profesional, como puede ser una tienda, una charcutería, viene bien porque tiene una exposición, su corte. Pero para casa realmente, que no queremos que se vea, lo que queremos es que se nos mantenga bien. De alguna manera el papel de film lo cuece, es también plástico, que también de esta manera lo evitamos. Y ese papel de horno, que te digo yo, con esa película de grasa que lo hemos untado, al final te garantiza, pues ya te digo, el jamón esté en sus mejores condiciones.
Oye, Víctor, aquí Sixto Naranjo, compañero de producción, se ha comprado un jamonero y tu cuchillo solo porque lleva viéndote pues no sé cuánto tiempo. Cuando te dicen cosas así o te paran por la calle y te dicen, oye, nos hemos comprado un jamonero porque mi niño te ve en TikTok, ¿tú qué piensas?
Pues eso me llena de orgullo, de verdad, ¿eh? Al final esto para mí es muy bonito, esta temporada en la que estoy pasando, porque es lo que te digo, cada vez me paran más personas por la calle, me dan las gracias y es como, ¿gracias de qué? No te conozco, pero pues gracias de nada. O sea, me para gente que es musulmán, por ejemplo, el otro día estaba en Mercadona y dio la suerte que me pararon tres personas y las tres eran marroquíes. Uh-huh. Y dice, pero es que no comemos jamón por religión, pero no sé, uno me dijo, yo me duermo con tus vídeos. Digo, pues bueno, pues también nos vale, no sé si me entiendes.
Oye, Víctor, y ya por último, a los que le quitan la grasa al jamón a la hora de metérselo en la boca, ¿qué hacemos con esa gente, por favor?
No le vamos a matar porque todos tienen un hueco en el mundo, ¿no? Sí. Pero es como si a una bici le quitan la rueda, ¿no? Pues al final poco vas a andar. La grasa es necesaria, ¿no? Es obligada, porque si no, no sería jamón, de verdad. Así que eso.
Oye, Victoria, el pequeño Alonso, entiendo que tendrá dos años, si nació en el 20, entiendo que tendrá dos años para
sí,
tres.
Correcto.
¿Cómo? Este traga jamón que tiene que dar gusto, ¿no?
Es una pasada. Siempre, bueno, todo el mundo, yo cuando voy al parque, que coincido mucho con los papás y las mamás, estoy en ese proceso, claro, la gente saca su zumito, su queso babibel, yo saco mi sobre de jamón y la gente flipa.
Bueno, Víctor Sánchez Gómez, también lo tienen en redes sociales como Víctor Sanchego, estoy seguro que han visto alguno de sus vídeos o son seguidores. Víctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana en Herrera en Cope. Ha sido un gusto.
Un placer, Alberto. Un buen día.
Herrera en Cope.
Estar informado.